con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 28 de agosto de 2023. Nos ha pasado lo que decía Oscar Wilde. Ten cuidado con lo que deseas porque podría hacerse realidad. Y de tanto que hemos deseado que dejara de hacer calor, ahora hay sitios por ahí que por la noche o a primera hora de la mañana, hombre, no vamos a decir que haga frío, pero vamos, que un poquito de virujis y que sí que hacen mangas de camisa. Y del viento que me dicen. En Madrid casi que salimos volando este fin de semana. Cuando una masa de aire tan caliente como la que teníamos se topa con una masa de aire frío, lo que provoca, en primer lugar, es una ventolera. Algo que en el Mediterráneo se agrava todavía más por el efecto del mar. Que el aire frío se tope con la sopa caliente que tenemos ahora mismo en las costas provoca tormentas como las vividas en Cataluña de hasta 100 litros por metro cuadrado y sobre todo temporales como el de Baleares. Hay gente que ha tenido que echar mano de los cubos para achicar el agua que les entraba en casa. Además, dos barcos han colisionado debido al mal tiempo. Decenas de vuelos han sido cancelados en Palma. A una mujer embarazada ha resultado herida al caerle encima un letrero en Calviá. En fin, ahora enseguida hacemos un repaso de cómo están las cosas en Baleares, aunque sepan que hoy lo que nos espera es un día de nubes en casi todo el norte peninsular. Va a llover en Galicia y Cantabria, aunque las lluvias más intensas se esperan en Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. En el resto de la península, cielos despejados y temperaturas que bajan, con máximas de 34 grados, que ya es otra cosa, en Extremadura y Andalucía. Y en Canarias habrá que estar atentos al viento y en Ceuta y Melilla se espera un día más apacible. Bueno, de la rabiosa actualidad, hay que decir que la semana arranca la mar de interesante, tanto en lo político como en lo sociológico. Lo político tiene que ver con que Feijóo inicia hoy sus contactos con los grupos parlamentarios de cara a su investidura y tiene que ver con que el PSOE sigue probando pócimas jurídicas con las que poder colar una amnistía para los separatistas catalanes por el agujero de la Constitución. Y luego está el caso Rubiales, que como caso es inefable.
Y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ya les dijimos el viernes por la mañana que Rubiales había comunicado a su entorno que pensaba dimitir, pero que le podía dar el siroco a última hora y enrocarse. Y es verdad que nos ha hecho pasar mucha vergüenza ajena y que la imagen de España ha quedado por los suelos. Pero como caso, el caso Rubiales es fantástico, porque supone una radiografía sociológica interesantísima de lo que es España ahora mismo, en todos los sentidos y en todas las direcciones. De momento la Federación se reúne hoy para analizar la situación una vez que Rubiales ya está inhabilitado. Lo ha tenido que inhabilitar la FIFA porque el Consejo Superior de Deportes o se lo ha tomado con demasiada calma o no ha tenido la agilidad normativa que se debería tener. Ahora en un momento, si les parece, vamos también con todo esto, pero miren, aquí lo sustancial, lo que más recorrido va a tener en el futuro de este país es saber si el PSOE es capaz de forzar una amnistía que los propios socialistas calificaban de ilegal hasta hace dos días, con tal de seguir gobernando. Un PSOE, por cierto, que ya sabe que le tocará la versión más complicada. Es decir, la dificultad de contentar a Puigdemont será full equip, porque el Supremo ya ha rechazado revisar los votos nulos de Madrid, como exigía el PSOE, en la desesperación por recuperar el escaño que perdieron en favor del PP, y que les obliga a conseguir el sí de Puigdemont para una investidura de Sánchez, en lugar de una abstención. Lo de revisar las papeletas lo desestima el Supremo, lo desestimó la Junta Electoral Central y lo desestimó también la Junta Electoral de Madrid. Y sin embargo la Fiscalía acudió solícita a presionar al Supremo porque decía que sí, que sí, que sí, que había que revisar los votos nulos. Un nuevo ejemplo de cómo la Fiscalía es capaz de ponerse del lado del gobierno. El caso es que Sánchez tendrá que conseguir el sí de Puigdemont y eso pasa nada menos que por legitimar el golpe sedicioso de 2017. Porque de eso es de lo que se trata. Ya le sacaron de la cárcel antes de tiempo con los indultos, ya le quitaron el calificativo de sedicioso al golpe, borrando el delito de sedición, también rebajaron el delito de malversación, cosa que en Bruselas sigue generando estupor, y ahora de lo que se trata es de borrar el golpe en sí mismo, olvidarlo, como si nunca hubiera ocurrido, que desaparezca cualquier rastro judicial, policial o administrativo de lo que pasó desde 2013, lo cual es, en la práctica, que la democracia pida perdón por haberles condenado y, por tanto, que un golpe como el de 2017 quede efectivamente legitimado. Hay que explicarlo las veces que haga falta porque la dimensión de lo que quiere hacer el PSOE, con la ayuda del resto de la izquierda y los separatismos, supone legitimar un golpe como el de 2017. Es decir, que lo que pasó el 17 ni es sedición ni en la práctica ocurrió nada. Con lo cual, usted me dirá a mí qué escarmiento o qué reflexión van a hacer los que cometieron sedición, malversación o practicaron el vandalismo callejero o cortaron autovías. Gente, sin ir más lejos, como los cuatro CDR que han sido detenidos este fin de semana por estar preparando un boicot a la Vuelta a España a su paso por Cataluña. Les han pillado con el material con el que pretendían verter clavos y aceite en el asfalto. A ver si con un poco de suerte algún ciclista se rompía la crisma. Y dice Oriol Junqueras, ese personaje que debería seguir en prisión, que la policía española está contra las libertades fundamentales y los derechos humanos y ha exigido la libertad de los detenidos. Y algunos de Junts, con los que ahora todos quieren dialogar, dicen que esto demuestra que España es una dictadura porque no se puede detener a la gente, dicen, de forma preventiva. Es decir, según esa teoría, la próxima vez que pillen a unos yihadistas montando bombas en su casa, que no los detengan hasta que las pongan. Claro, les están convenciendo de que pueden hacer y pedir lo que les dé la gana y se están viniendo arriba. Pero no se preocupen que nos dirán que lo de la amnistía hay que hacerlo para normalizar Cataluña y para que todo vaya a partir de ahora como la seda. Miren, de momento el PSOE ya reconoce que hay juristas estudiando cómo encajar la amnistía en la Constitución, mientras en Sumar se agarran al artículo 666, el número de la bestia, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que la amnistía es uno de los supuestos de incidente previo al juicio oral. Es decir, quieren interpretar que gracias a ese artículo un juicio puede quedar paralizado si se concede una amnistía y que, por tanto, amnistía, haberla, puede haberla. Sin embargo, los letrados del Congreso recuerdan que el Código Penal de la Democracia, en 1995, en su artículo 130, no contempla como causa de extinción de responsabilidad criminal la amnistía, sino solo el indulto, que además solo puede tramitarse de forma individual. De hecho, los letrados del Congreso así lo reiteraron cuando tuvieron que elaborar un informe sobre la proposición de ley de amnistía que presentaron los separatistas en marzo de 2021. Proposición que el PSOE rechazó categóricamente con el argumento de que la amnistía no era legal en España. Y Juan Carlos Campo remachando con que la amnistía era, además del perdón, también el olvido y que el golpe separatista no podía ser olvidado porque había sido muy grave. Una cosa era perdonar y otra olvidar. Pero es que hay más artículos que muchos juristas sacan a colación para recordar que la amnistía no cabe en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 117, que dice que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Traducido, dejar a los tribunales con el culo al aire y enmendarles la plana, haciendo que sean otros poderes los que juzguen y pongan o quiten condenas, revienta los fundamentos del propio Estado de Derecho. En ese profundo e importantísimo debate jurídico están ahora mismo los que tratan de encontrar una amnistía que, repetimos, hasta hace dos días ellos mismos calificaban de inconstitucional. A todo esto, el hombre que se va a someter al primer intento de investidura, Alberto Núñez Feijóo, comienza la semana habiendo lanzado esta advertencia.
Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no. Y aunque no sea una investidura a corto plazo, sí será la primera piedra del próximo gobierno de España, porque os aseguro que estoy absolutamente convencido que ahora o después el próximo gobierno de España será un gobierno del Partido Popular.
Feijóo reunió ayer en Pontevedra a la mayoría de sus varones para iniciar el curso político y lanzó dos mensajes. Uno, no os pongáis nerviosos porque cumpla con el formalismo de hablar con Junts, por más que sea el partido del delincuente fugado, porque no tengo nada que ofrecer a semejante personaje. Ciertamente ha habido voces y dirigentes que no han entendido ese movimiento o han pedido una mayor aclaración. Y dos, Feijóo ha venido a decir, yo ya sé que lo tengo casi imposible para salir presidente, pero tengo la obligación de ofrecer una alternativa política a la sociedad española en caso de que haya repetición electoral, porque suene la flauta de que Sánchez no sea capaz de contentar a Puigdemont, o en caso de que el gobierno de Sánchez sea breve y no acabe la legislatura. Veremos lo que sucede, porque todo parece depender en buena medida de la famosa amnistía. Y miren, lo del caso Rubiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol esta mañana ya no ejerce como tal porque este fin de semana ha sido suspendido por la FIFA durante 3 meses. Ha tenido que venir la FIFA para poner en barbecho a Rubiales. No sabemos si dejando al gobierno un poco como cagancho en Almagro, porque no solo no hizo nada durante más de un año con las quejas y las denuncias que le llegaban sobre Rubiales, algunas muy turbias, sobre comisiones, el uso de dinero para fiestas con chicas jóvenes, pinchazos de móviles, etcétera, etcétera, sino que en lo que se lo ha pensado el gobierno esta semana, mira que tienes que pedir disculpas, mira que vamos al TAT, a la de una, a la de dos, a la de dos y medio, pues ala, vamos al TAT de este viernes, pero para que lo mire el lunes, pues al final ha cogido la FIFA y les ha pasado por la derecha cortando por lo sano. ¿En qué se había quedado el gobierno cuando ha llegado la FIFA para ser más efectiva que Moncloa? Pues el Consejo Superior de Deportes activó el viernes la tecla del TAT al enviar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte. Además, ha mandado una carta a la Federación para que les aclare cómo queda el patio después de que Rubiales haya puesto a Pedro Rocha de mandamás. Y también ha enviado una carta al gobierno, el gobierno a la FIFA, para que esto no afecte al Mundial de 2030. La decisión se toma el año que viene. Es un caso paradigmático de lo que es el ser humano, con los seleccionadores de La Fuente y Bilda criticando ahora a Rubiales después de haberle aplaudido el viernes, con un gobierno que ha actuado tarde, con un personaje polémico al que solo han querido meter mano cuando ha cometido la desfachatez de dar un beso en la boca a una subordinada, que bien está indignarse con el baboseo de Rubiales, pero no se entiende que todo lo demás no indignase. Y con un panorama psicosocial que solo se pone en pie de guerra con el baboseo de Rubiales. Que bien está indignarse con el baboseo de Rubiales, pero no se entiende que todo lo demás no indignase. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí, que ha liberado a más de 100 violadores y beneficiado a más de un millar. Entre ellos, a Manuel R.C., de 58 años, que salió en abril de la cárcel y que ya ha tratado de violar a una mujer en dos hermanas. Y muchos de los que se indignan con lo de Rubiales, con esto no se indignan. Con esto dicen que el violador solo salió 2 meses antes de tiempo y que como ya han pasado 4, pues que nada, que a seguir viviendo. Sin reparar en la enorme frivolidad que ha supuesto hacer esa ley fallida y el peligro potencial que siguen sufriendo las mujeres en este país. Bien está asquearse por el beso de Rubiales, pero no dejemos de asquearnos por otras cosas solo porque no nos conviene políticamente. Vamos ya con más asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. El temporal, como comentabas al principio, Sergio, nos ha dejado numerosas incidencias en España, sobre todo en la zona del Mediterráneo, varios heridos, rescates, 2 colisiones de barcos en Mallorca e Ibiza y cancelaciones de vuelos. Una mujer embarazada ha resultado herida en Calviá tras caerle encima un letrero en la calle por las fuertes lluvias y 2 niños han sido rescatados en unas rocas después de que el vendaval arrastrara su colchoneta. Incluso un crucero turístico atracado en el puerto de Palma ha chocado contra un petrolero, también amarrado, sin que se hayan producido heridos. Este fin de semana, por cierto, en plena operación retorno por las vacaciones de verano, 9 personas han fallecido en las carreteras españolas. Y después de varios días de especulaciones, Rusia publica las pruebas forenses realizadas a los cuerpos del avión estrellado que confirman la muerte del líder del grupo Wagner, Prigozhin, un líder que hace tan solo 2 meses encabezó una rebelión contra Vladimir Putin. Luis de la Corte es experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos y ha contado en COPE que una vez perdida la confianza del presidente ruso puede pasar cualquier cosa, como hemos podido comprobar en los últimos años.
Putin hace unos meses llamó a traidor a Prigozhin, pues teniendo en cuenta ese pasado y todas las experiencias previas, es difícil no imaginar que Putin esté detrás. Probablemente no lo vamos a saber nunca.
Y un último apunte del exterior, el fiscal general de Estados Unidos ha anunciado que la justicia investiga el último tiroteo sufrido en el país como un crimen racial. Un hombre de 21 años, recordemos, asesinó este fin de semana a 3 personas negras en Jacksonville, en el estado de Florida. Y en el partidazo de COPE, lluvia de goles en primera división. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. 16 goles nos ha dejado la jornada de ayer de domingo en tres partidos. Villarreal 3, Barcelona 4, Valencia 1, Osasuna 2 y Athletic Club 4, Real Betis 2. Sumados a los 10 del sábado, Cádiz 1, Almería 1, Granada 3, Mallorca 2 y Sevilla 1, Girona 2. Lo que hacen un total de 27 goles en esta tercera jornada de Liga. Una tercera jornada que se cierra hoy lunes con dos partidos. Getafe a la vez a las 7 y media y Rayo Vallecano Atlético de Madrid a las 9 y media. Te lo contamos aquí en Tiempo de Juego. En baloncesto, esta tarde turno para la selección española en el Mundial. Los de Escariolo vienen de ganar a Costa de Marfil y se enfrentarán en esta segunda jornada a Brasil en lucha por el primer puesto del Grupo G a partir de las 3 también en Tiempo de Juego. En ciclismo continúa hoy la tercera etapa de la Vuelta a España. Lidera la general hasta el momento el italiano Andrea Piccolo. Y en tenis hoy arranca el cuadro del US Open para algunos españoles. Carballes se enfrentará a Rune, Davidovic ante Girón y Zapata lo hará ante Quinn. También lo harán en el cuadro femenino las españolas Masarova y Saraso Ribes.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Se ha ido el calor, pero han llegado las tormentas, el viento y el granizo. Este temporal que hemos vivido durante el fin de semana ha afectado sobre todo a la zona del Mediterráneo, a Baleares, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana. En Mallorca, una mujer embarazada ha resultado herida en Calviá tras caerle encima un letrero en la calle. Además, dos niños han sido rescatados en unas rocas después de que el viento arrastrara su colchoneta en la playa de Illetas. Estas fuertes rachas de viento, que han superado los 100 kilómetros por hora, han roto también las amarras de un crucero turístico atracado en Palma. Ha chocado contra un petrolero y han tenido que desalojar durante algunas horas a todos los pasajeros. Así lo contaba en COPE un vecino que ha sido testigo de lo sucedido.
¡Qué desastre! Yo te lo estaba diciendo que era un huracán. Mira lo que ha hecho. Un barco de 200 toneladas lo ha llevado al otro lado del puerto como si fuera una paja. Mira el crucero. Estaba en este lado atado. Ha roto todas las maromas. Mira qué desastre.
Solo en Mallorca se han registrado más de 200 incidentes en las últimas horas y 5.500 personas se han quedado sin luz. El viento, además, ha provocado que más de 120 vuelos hayan sido cancelados. Este temporal ha dejado muchos más percances por toda España y, además, nos deja la incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días. Vamos a conocer más detalles con Ignacio Arzuaga.
Esto que escuchan es la granizada que hubo ayer en Valencia, pero no ha sido la única ciudad afectada por las fuertes tormentas. En Barcelona, por ejemplo, se ha cortado la circulación de vehículos en algunos puntos de la ciudad y se han cancelado numerosas actividades relacionadas con la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Sin salir de esta comunidad, en Vilassar de Mar, un hombre ha sido rescatado por los bomberos de su vehículo tras quedar atrapado en el interior por el agua, y en Gerona se han registrado olas de hasta 6 metros de altura. Muy atentos también a Málaga, donde se recuperan en el hospital 3 personas que han sufrido heridas graves por la caída de ramas. Para hoy se siguen esperando tormentas y fuertes rachas de viento en Baleares, Cantabria y Cataluña, donde incluso podrá caer en forma de granizo.
En el plano político, no todo es la investidura de Feijóo o el debate sobre la polémica amnistía que prepara el PSOE. Tampoco hay que olvidarse de Murcia, de la región de Murcia, que celebró elecciones autonómicas el 28 de mayo. En esa comunidad siguen sin gobierno después de que el pasado 7 de julio fracasara la investidura del popular Fernando López Miras. No contó con el apoyo de los 9 diputados de Vox. Ahora entramos en una semana decisiva, ya que tienen hasta el próximo 7 de septiembre para llegar a un acuerdo entre ambos partidos. Si no lo hacen, habrá nuevas elecciones el próximo 25 de octubre. Hay que recordar que desde el partido de Santiago Abascal piden una vicepresidencia y algunas consejerías. Desde el PP recuerdan que lograron 21 escaños a tan solo 2 de la mayoría absoluta. Hasta ahora las negociaciones no han llegado a ningún sitio, solo ha habido acusaciones cruzadas y muy poco diálogo. No sabemos lo que va a pasar en los próximos días. Sin embargo, en esa región, la región de Murcia, en la ciudad de Lorca, está habiendo movimientos políticos que pueden darnos una pista de lo que podría ocurrir en el ámbito autonómico. Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues sí, el alcalde de esta ciudad de Lorca, el popular Fulgencio Gil, obtuvo 11 asientos en el Pleno y fue investido con mayoría simple después de esas municipales. La mayoría absoluta estaba en 13, pero no llegó a ella ya que necesitaba del apoyo de Vox, que tiene 4 concejales. Ahora Fulgencio abre la puerta a que el partido de Abascal entre en su gobierno y además explica que es probable que esto no solo ocurra en su ciudad, sino también en el propio gobierno autonómico.
Próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimientos. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas.
Y no solo en Lorca, también en el Ayuntamiento de Cartagena parece que la alcaldesa del PP se abre para negociar con Vox, también para lograr una investidura con mayoría absoluta. ¿Serán estos acuerdos la antesala a un gobierno autonómico? Pues veremos, Sergio.
El caso es que ya está terminando el mes de agosto y aunque para algunos suene duro, después del verano y de las vacaciones, el nuevo curso ya está a la vuelta de la esquina, ya va asomando y con él encontramos dudas propias de estas fechas. Una de ellas tiene que ver con el alquiler de pisos. Si su hijo, su nieto o usted mismo está buscando piso para estudiar o para trabajar en una gran ciudad, sabrá de lo que le hablo. Es muy difícil encontrar uno y más si lo queremos a un precio asequible y en una buena zona. En los últimos años muchas personas ya no se decantan por alquilar un piso entero y compartirlo entre varios. Directamente se deciden por alquilar una sola habitación. La oferta del alquiler de cuartos individuales se ha incrementado en lo que llevamos de año más de un 30%. Muchos propietarios que alquilaban su piso completo ahora se están pasando a este alquiler de habitaciones. ¿Por qué? Pues hablamos de un mercado más desregulado y que escapa de las restricciones de la ley de vivienda. Nos lo cuenta aquí en COPE María Matos, que trabaja en un portal inmobiliario.
Las habitaciones ofertadas en los pisos compartidos no se rigen por la ley de vivienda, sino por el Código Civil. No estarían sujetas a los límites de precios. Es una de las vías que los propietarios estarían utilizando para escapar de la ley de vivienda.
Esta tendencia, en muchos casos, está dificultando más todavía acceder a una vivienda por parte de muchos jóvenes.
Ahora, si tú alquilas una habitación en un piso compartido, tienes que tener no solo el visto bueno del propietario, sino el visto bueno de todas las personas con las que vayas a vivir. Es decir, ya hay más criterios de elección para estos inquilinos. Por lo tanto, los niveles de acceso son mucho más duros y, por lo tanto, es más difícil acceder a una vivienda en alquiler.
Además, hay que sumar que el alquiler en general cada vez está más caro en las grandes ciudades. En Barcelona, Madrid, Valencia, San Sebastián y Málaga, los precios se han disparado más de un 60%. Fernando Martín.
Estas ciudades están experimentando los precios más altos a la hora de alquilar. Según datos de un conocido portal inmobiliario, el coste medio de una habitación ha subido un 10% en el último año, llegando a costar de media en torno a 500 euros en ciudades como Barcelona y Madrid. Precisamente, Nora, que es estudiante, nos contaba que ha estado buscando durante meses en la capital.
En casi todos los pisos que fuimos a ver, nos ponían unas condiciones que yo creo que eran imposibles de cumplir. O sea, hay algunos que nos pedían 6 meses por adelantado, otros pisos en los que tuvimos que pasar test financieros y test de personalidad, que los financieros lo entiendo, pero lo de personalidad, ya ves tú lo que le importa al propietario, cuál es mi color favorito, qué estudio. O sea, son cosas que la verdad las veo muy innecesarias.
Las condiciones y los precios que la pedían eran toda una odisea.
Estos días, también con el mes de septiembre de fondo, son muchos los padres que están preparando la vuelta al cole de sus hijos más pequeños. Hacen números para tratar que la cuesta de septiembre sea menos dura para el bolsillo. Se habla ya de la vuelta al cole más cara de la historia. Algunos cálculos hablan que puede salir por unos 400 euros por niño. Incluso se habla de 500. Uno de los principales desembolsos que hacen los padres estos días es el de los libros de texto. En España, el precio medio de cada manual es de 22 euros, un 30% más que, por ejemplo, los precios que encontramos en Alemania. Para ahorrar un poco, muchos padres se acogen a programas de préstamo. Es el caso, por ejemplo, de Javier, que tiene 4 hijos.
Nosotros, para ahorrarnos el tema de los libros de primaria, hemos optado por un recurso de la Comunidad de Madrid, que es el programa Accede, que es libros en préstamo. También hay que buscar pues otras iniciativas, pedir becas del colegio o bien la beca al comedor de la comunidad, en nuestro caso de Madrid. Y así solo nos hemos desembolsado más o menos esta vez pues unos 150 euros.
Baleares, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia son las únicas comunidades que ofrecen deducciones millones en la declaración de la renta por la compra de esos libros de texto. Y tenemos el tiempo justo también para mirar a Rusia, porque seguimos sin conocer la causa de la catástrofe ocurrida allí la semana pasada, cuando el avión en el que iba montado el líder de los mercenarios de Wagner, Prigozhin, se estrelló. Los investigadores tienen en su poder las cajas negras, pero no han dicho nada sobre los motivos de ese siniestro. Seguramente nunca sepamos con seguridad lo que ocurrió. Ahora lo que hemos conocido es que por primera vez Rusia da por muerto a ese mercenario, a Prigozhin, y lo hacen tras analizar el ADN encontrado en el lugar del accidente. Aseguran que las 10 personas que figuraban en la hoja de ese vuelo son las 10 víctimas. No han hecho ninguna referencia a un posible asesinato o atentado, pero todas las hipótesis siguen en el aire. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡CristalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiene fondo Navas, la pone, gol, 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 gol.
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
We'll be right back.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Cómo va esta mañana de lunes? Anda que no se notaba ayer que el personal ya ha empezado a recoger vela poniendo rumbo a casa. Unos porque empezaban a trabajar esta mañana y otros porque a lo mejor empiezan dentro de unos días, pero prefieren aclimatarse poco a poco y más como se está poniendo el tiempo, porque en el Mediterráneo ayer las tormentas dieron mucha guerra en zonas como Baleares y porque la bajada de las temperaturas se ha empezado a notar este fin de semana. Muchos de los que han vuelto, por cierto, lo han hecho quejándose del precio de los combustibles, que se han vuelto a disparar 9 meses después del fin de las ayudas. Hace un año nos quejábamos de tener que pagar la gasolina a 1,70 descontados los 20 céntimos. Y ya ven, un año después, a 1,70 que la tenemos que pagar igualmente. El diésel por encima de 1,60 y la gasolina por encima de 1,70. Es decir, que en muchas cosas que se pusieron por las nubes en el primer verano de la guerra de Ucrania, por las nubes siguen y nos obligan a hacer un esfuerzo económico parecido con o sin ayudas públicas. Tiempo habrá, desde luego, para hablar de la cuesta de septiembre, que este año va a ser septiembre deluxe. Vamos a pagar productos y servicios como si fueran de lujo. La vuelta al cole, acuérdense, lo estamos contando, la OCU habla de hasta 500 euros por niño. Y cuando nos queramos dar cuenta, estaremos en otro invierno con su correspondiente gasto en gas y electricidad, sin que se sepa todavía qué va a pasar con la guerra de Ucrania, porque la ofensiva ucraniana de junio no parece que haya sido un cambio disruptivo. Y ahora el descabezamiento del grupo Wagner solo ha hecho que añadir más incertidumbre a cómo puede comportarse el ejército ruso. De eso hablaremos también a partir de las 8:30 con algunos de los colaboradores habituales de este programa que poco a poco van volviendo. De momento, hasta ahí puedo leer. En todo caso, aquí en España será inevitable que se siga hablando también del caso Rubiales. El caso que este fin de semana ha dejado mensajes en estadios de fútbol, mensajes en partidos de otros países como la Liga Alemana, y que ha obligado incluso a intervenir a la FIFA, tomando una decisión contundente como inhabilitar durante 3 meses al presidente del fútbol español, que también era vicepresidente de la FIFA. Y además le prohíbe intentar ponerse en contacto con la jugadora Jenny Hermoso, a la que ha acusado de mentir cuando dice que el beso no fue consentido, mientras la jugadora defiende una versión muy diferente. Hermoso y quienes están llevando su defensa vienen a explicar que a veces una mujer puede no reaccionar pegando un guantazo al baboso de turno o diciéndole ni de coña a la petición de un beso porque no se lo espera, porque hay una primera fase de incredulidad, de no creerte que alguien como un superior delante de todo el mundo te pueda salir con la petición de un piquito, como lo llamó Rubiales. Y ahí cada uno, hasta que no se ve la tesitura, no sabe cómo puede reaccionar y lo que puede tardar en indignarse, si es que se indigna, que es algo que estos días ha generado encendidos debates en este país. Nosotros aquí tenemos claro, y eso sí parece evidente, que más allá de la escandalera y el uso político que los de siempre han querido hacer de este caso, ningún superior debería aprovechar un momento de euforia o de relajación para así a lo tonto pedir un beso en la boca a una subordinada. Eso te da una idea de cómo es Rubiales, un tipo que no piensa mucho en lo que hace o en la falta de estética de lo que hace. Desde luego, otra cosa no, pero de lo que no se le podrá acusar es de ser de ese tipo de sibilinos que hacen las maldades pero escondiéndose. Este no, este es de los que si maneja la federación como un cortijo en el que se gana las lealtades tratando bien a los suyos, no tiene ningún problema en que todo el mundo vea cómo funciona la cosa.
Quiero hacer un anuncio aquí que tú no sabes, y perdóname, Jorge. He activado los mecanismos para que Andreu comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros los próximos 4 años cobrando 500.000 euros al año.
Coges y a ojos de todos los subordinados y de toda España demuestras que el que te es fiel se puede llevar una pasta y que tú a los tuyos los cuidas bien. Bilda no aplaudió cuando le subieron el sueldo en directo porque tal vez le dio un cierto pudor, pero sí que aplaudió cuando Rubiales dijo que no dimitía. Como aplaudió también el seleccionador del equipo masculino de La Fuente. Ahora ambos han renegado del comportamiento de Rubiales. Bilda, por cierto, ahora mismo es un seleccionador sin equipo, porque todas las jugadoras dicen que no vuelven hasta que Rubiales deje de ser presidente. Hay que recordar que los líos con Rubiales empiezan en abril de 2022. Por aquel entonces se da a conocer que Rubiales ha impuesto el cobro de comisiones millonarias a favor de Gerard Piqué por su intermediación con Arabia para llevar allí la Supercopa de España. Piqué, que era jugador del Barcelona, cobrando una comisión por imponer un sistema de Supercopa que hacía que la Federación cobrara más si el Barcelona se metía en esa Supercopa. Pues el CSD, dirigido entonces por José Manuel Franco, no llevó el caso al TAT. Dicen las malas lenguas, como explicaba El Mundo este fin de semana, que aunque no les gustaba el asunto, había que mantener a Rubiales para que hiciera de contrapeso a Tebas en el turbio ecosistema del fútbol español. Rubiales cree que aquello es cosa de Tebas, se emparanoia con que le pueden tener pinchados los teléfonos y entrega esos teléfonos a una empresa que había trabajado para el CNI. Se supone que para que le blinden los móviles. Pues no se sabe cómo se los blindaron, y a partir de ahí es cuando empieza de verdad el festival de filtraciones de contenido de los móviles de Rubiales y compañía. Es cuando, acuérdense, el confidencial se hace con las comunicaciones entre el Rubi y el Jerry. Bueno, pues luego fue el propio tío de Rubiales que, enfadado con él, deja de ser su jefe de gabinete y acude a Anticorrupción para denunciar la fiesta de Salobreña con chicas jóvenes. Aquí ya estábamos tocando material sensible con chicas jóvenes, feminismo, respeto a la mujer, prostitución, abuso de poder. Pues nada, el CSD tampoco hizo nada destacable. Ahora que todo el lío ha estallado por el beso no consentido, un juzgado de Majadahonda mantiene bajo secreto de sumario la investigación sobre la gestión de Rubiales. Sumario que cuenta con un informe de la Intervención General del Estado que apunta a que Rubiales urdió un plan secreto para que su amigo Piqué se hiciera con la comisión millonaria, por lo que apunta a indicios de delito. Eso ahora se puede reactivar, pero habrá gestores del CSD que a lo mejor no queden bien parados por su pasividad. Pasividad durante todos estos meses de polémicas que pasaron desapercibidas o se guardaron bajo la alfombra. Y miren, aquí decimos lo que venimos reiterando estos días. Bien está que se quiten del medio a Rubiales por el impresentable beso no consentido y por tocarse la entrepierna en el palco mientras representaba a España por el mundo. Pero este país tiene que hacerse mirar por qué no montamos pollos parecidos, o ni que sea la mitad del pollo, aunque sea la pechuga, con otras cuestiones gravísimas. Por ejemplo, un asunto que también debería haber indignado a muchas de las feministas que estos días, y con razón, están en pie de guerra con el caso Rubiales, es la ley del solo sí es sí. Una ley que no castigó en las urnas al PSOE y que ha abierto la puerta a que las mujeres de este país se puedan topar en la calle con alguno de los más de 100 agresores que ya han salido antes de tiempo, o los más de 1,000 que saldrán a la calle antes de lo previsto. Este fin de semana ha sido lamentable ver cómo algunos defensores del oficialismo lo único que les interesaba saber es cuándo había salido y cuánto se le había rebajado la condena al agresor de dos hermanas. Salió en abril, solo se le rebajaron 2 meses. Ah, bueno, entonces el intento de agresión que cometió esta semana lo hubiera cometido igual. O a lo mejor se ha necesitado 4 meses para volverse a ver con ánimo de violar, pues si no le hubiéramos beneficiado con la ley, lo hubiera intentado en octubre. Esos son los cálculos que echan algunos para consolarse, para no ponerse colorados por haber impulsado o haber quitado hierro a una ley que fue un disparate y desastre legislativo. Afortunadamente, solo fue un intento de agresión, pero el trauma de la chica a la que el agresor beneficiado por el solo sí es sí trató de violar tiene que ser importante. Nos sigue resultando chocante cómo unas cosas, con razón, nos indignan tanto y otras tampoco. Ese es un fenómeno que solo se explica por el sesgo ideológico de algunos. Y luego, más allá de esto, efectivamente, está todo lo que hemos hablado largo y tendido hace media hora. La polémica de la amnistía y la investidura.
Si la investidura consiste en humillar más a las instituciones, está claro que esa investidura la ganará Sánchez. Pero está claro que esa investidura la perderá España. Y nosotros no estamos aquí para que España pierda, sino para que España gane.
A partir de hoy, Núñez Feijóo inicia su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar un imposible, rascar 4 votos más que le den la mayoría absoluta. Dice que hablará con Junts, aunque le resulte chocante a votantes y a algún que otro dirigente de su partido, como el catalán Alejandro Fernández, porque dice que es su obligación intentarlo siempre dentro de la legalidad y que quede constancia que por él no ha sido, que no se llegue a un acuerdo para un gobierno centrado. Feijóo sonó ayer a candidato que sabe que no lo va a conseguir en septiembre y que deberá esperar o una repetición electoral o un gobierno corto de Sánchez para acabar tarde o temprano en Moncloa. De momento el PSOE sigue buscando la manera de hacernos tragar con la amnistía. Guillermo Fernández Vara, al que le costó caro encogerse de hombros ante los indultos, aquí en este programa con Herrera, ya ha dicho sobre la amnistía que aquí no hay que hablar de si eso es bueno o malo, sino si cabe la Constitución, y que no todo se puede arreglar con la justicia. Cuando los supuestos moderados o buenos socialistas se empiezan a resignar, puedes dar por hecho que habrá amnistía, por las buenas o por las bravas. Vamos con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Detenidos cuatro radicales separatistas de los llamados grupos CDR planeaban verter aceite para colapsar la Vuelta Ciclista a España en Cataluña. Contaban con dos bidones con capacidad para 200 litros escondidos tras la vegetación en la zona de Solsonés, en Lérida. Y nos marchamos ahora a Rumanía, donde varias explosiones en una gasolinera de gas licuado han sembrado el terror a las afueras de la capital, en Bucarest. Dos personas han fallecido y 56 están heridas tras registrarse esas explosiones. Más de 3.000 personas han tenido que ser evacuadas en un radio de casi un kilómetro. Según las autoridades, el establecimiento no tenía licencia. Y el Papa Francisco ha expresado su felicidad por poder viajar el próximo jueves a Mongolia, una visita muy deseada, según ha reconocido este domingo tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.
El jueves próximo partiré de viaje algunos días al corazón de Asia, a Mongolia, una visita muy deseada. Será la ocasión para abrazar una iglesia pequeña en número, pero vivaz en la fe y grande en la caridad.
Un viaje que podrá seguir a través de COPE, Eclesia y 13. Y en el partidazo de COPE, 16 goles en 3 partidos, Alex Gomar.
Fin de semana de muchos goles en esta jornada 3 de Primera División. Ayer domingo, 16 goles repartidos en el Villarreal 3, Barcelona 4, Valencia 1, Osasuna 2 y Athletic Club 4, Real Betis 2. Hoy se cierra la jornada con 2 partidos, Getafe a la vez a las 7:30 y Rayo Vallecano Atlético de Madrid a las 9:30. Te lo contamos aquí en Tiempo de Juego. En baloncesto esta tarde, segunda jornada para la selección española en el Mundial, partido contra Brasil, donde muchos lo consideran una final en esta fase de grupos. Si España gana, se coloca líder del grupo. Te lo contamos a partir de las 3 en Tiempo de Juego. En polideportivo, Carolina Marín no pudo colgarse la medalla de oro en el Mundial de Badminton, cayó ante la coreana Si Yung-gan en la final. En Fórmula 1 se ha vivido este fin de semana una de las mejores carreras de la temporada en el Gran Premio de Holanda. Alonso segundo y Sainz quinto. En ciclismo, hoy tercera etapa de la Vuelta a España, lidera la general el italiano Andrea Piccolo. Y en tenis, hoy arranca el cuadro del US Open para algunos españoles. Carballés se enfrentará a Rune, Davidovich ante Girón y Zapata lo hará ante Queen. También lo harán las españolas Masarova y Saraso Ribes.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Cuéntanos noticias sobre las cesiones parlamentarias del PSOE a los separatistas y un adelanto sobre las opiniones de Conde Pumpido. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Hoy en la mesa del Congreso los cuatro representantes del Partido Popular se opondrán radicalmente a que los independentistas posean grupo parlamentario. Es ilegal e inconstitucional, dicen desde el Partido Popular, que adelantan que desde luego van a llegar hasta donde sea para impedir esta alcaldada, es su palabra. ¿Y qué opinan letrados de las Cortes sobre esta trapisonda? Pues este trino ha hablado con dos de ellos y han coincidido en lo siguiente. No es que sea ilegal, es que es alegal. El préstamo no está recogido en el reglamento, pero me añaden: sin embargo, esto de producirse no sería la primera vez que pasa y nunca se ha dicho nada. Y terminan: lo cierto es que el recurso que pueda presentar el Partido Popular en el Congreso tiene escaso recorrido. Otra cosa es lo que pase en el Senado. Lo cierto es que la cesión que ha realizado el PSOE es, como dice uno de estos dos letrados, extraordinariamente grosera. Será una cesión temporal y además espectacular, puesto que los beneficiados, que cuentan solo con 7 parlamentarios, exigen tener legalmente un grupo propio. Y sobre el Partido Popular y en otro orden de cosas. ¿Saben ustedes cómo justifica su dirección las conversaciones que puedan tener con Junts? Pues de esta forma. Va a ser la única manera posible para enterarnos de lo que ya están pactando con Sánchez. Otra cosa añaden es que nos tengamos que sentar con todos los grupos bajo esta cuádruple condición. Respeto a la Constitución, respeto al Estado de las Autonomías, respeto a la igualdad de todos los españoles y respeto a las sentencias judiciales. Y finalmente, un adelanto que iré próximamente desglosando. ¿Saben ustedes cómo calificaba en 2020-2021 el magistrado del Constitucional Conde Pumpido la amnistía de los golpistas de octubre del 17? Pues como un trampantojo inconstitucional, literalmente. Seré contándoles más cosas a este respecto.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Feijóo, dice La Razón, va a mover todos los hilos políticos y sociales y económicos para intentar conseguir la investidura. Para el diario El País, en cambio, el líder del Partido Popular se ha resignado ya al liderar la oposición a un mes de que se vote esa investidura. En la hipótesis de una repetición de elecciones, se pone esta mañana el diario El Mundo para encargar un sondeo a Sigma 2 del que extrae una conclusión principal. La repetición no despejaría el escenario político porque a grandes números las urnas dejarían un panorama muy parecido, con una ligera subida del Partido Popular y con ascenso de Bildu a manos del PNV en el País Vasco. El resto, más o menos, como está ahora. La Vanguardia titula esta mañana que los juristas trabajan ya en esa futura ley de amnistía y dice que los expertos que asesoran al gobierno dan por seguro que la medida sería constitucional y centran el debate en el alcance y la justificación de la misma. Con un gobierno provisional, los asuntos de fondo y de preocupación ciudadana siguen estando ahí. El kiosco es buena muestra esta mañana. El diario El País aborda, por ejemplo, la crisis de la natalidad en víspera de un nuevo curso escolar. Con un primer dato, en los últimos 5 años, el segundo ciclo de infantil y la primaria han perdido 300.000 alumnos y el proceso se sigue acelerando. El Mundo también le dedica su primer plano a esa caída de la natalidad. Una España sin niños, titulan, de cada 100 españoles, solo 4 son niños de entre 0 y 4 años, apenas el 3,9% de la población. Y como recuerda esta mañana el diario Expansión, la economía no va a esperar al nuevo gobierno. Recoge el diario que la desaceleración iniciada en el segundo trimestre se ha acentuado en este tercer trimestre, pese a las buenas cifras del turismo.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Tengo un sueño, recuerda ABC, que hoy se cumplen 60 años del discurso de Martin Luther King que sacudió a Estados Unidos. Como escribe el corresponsal en Washington, David Alandete, el protagonismo en la efeméride este fin de semana ha sido para el hijo de Luther King, también activista por los derechos civiles, y que señaló en su discurso que el sueño de su padre no se ha cumplido y que queda mucho camino por andar. Todo en un país esta mañana se despierta con un nuevo crimen racista, un supremacista blanco que ha asesinado a 3 personas negras, 2 hombres y una mujer, en un comercio al norte de Florida.
Vamos con la píldora económica. Susana Moneo, adelante.
Vuelta a casa, al trabajo de miles de españoles y a echar cuentas en una semana en la que vamos a conocer el IPC, el aumento de los precios en el mes de agosto, y cómo queda el Euribor, el índice de referencia de las hipotecas. En julio superó el 4,1%, lo que significa para una hipoteca media de 120.000 euros pagar más de 2.200 euros anuales de incremento. Y tenemos los ecos de la reunión de Jackson Hole, finalizada el viernes, que se celebra desde 1987 con los principales responsables de los bancos centrales mundiales. Son los que deciden la economía macro, que finalmente afecta a nuestros bolsillos. No toman decisiones, pero sí dan pistas de por dónde puede ir. Y Lagarde dijo, la inflación sigue siendo demasiado alta. Hay que fijar tipos de interés suficientemente restrictivos para lograr el objetivo del 2% de inflación.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Te lo estamos contando. Núñez Feijóo comienza los contactos con los partidos en busca de los apoyos que le faltan para la investidura del 26 y 27 de septiembre. Le separan 4 votos de la mayoría absoluta, algo que hoy en día parece imposible que consiga. Maribel Sánchez.
Son negociaciones discretas, pero sin pactos ocultos, abiertas a todos los partidos que condenen el terrorismo, pero sin chantajes, nos dicen en la dirección del PP, y sin cesiones de ningún tipo en cuestiones claves para España. La única línea roja que ponen es a Bildu, y Esquerra ya les ha dado portazo. Con el partido del fugado Puigdemont van a dialogar, pero no a tragar con todo lo que pidan. De los que no esperan nada es del PSOE, porque saben que Sánchez cuenta los días para que le llegue su turno, haciéndole favores a los independentistas en el Congreso. Por tanto, con los únicos que hay ahora mismo posibilidades, aunque remotas, es con el PNV. Desde el PSOE insisten cada vez que tienen una oportunidad en que el PP tiene dificilísimo conseguir los 4 votos que le llevarían a Feijóo a la Moncloa y que todo este proceso es una pérdida de tiempo. En el PP contestan que no todo consiste en gobernar y que ahora les toca demostrar que tienen un proyecto político de país.
El temporal de este fin de semana ha afectado especialmente a Baleares. De hecho, una embarcación de grandes dimensiones ha colisionado mientras realizaba la maniobra de atraque. Tiene más detalles Juan Carlos Taura.
Un buque que navegaba de Valencia a Ibiza con un total de 750 pasajeros a bordo colisionó este domingo con el muelle en el puerto de Ibiza debido al temporal que afectó a toda Baleares. Además, a un crucero turístico atracado en Palma de 330 metros de eslora se le rompieron las amarras y chocó contra un petrolero. Tras la colisión, el barco tuvo que corregir la maniobra y atracó en otro muelle, el del Botafogo Ibiza Marina, desembarcando a todo el pasaje y sus vehículos. Como consecuencia de la colisión, el buque sufrió una vía de agua en el costado derecho.
Una localidad valenciana ha vivido este domingo su fiesta más tradicional, un espectáculo que cuenta con alrededor de 70.000 cohetes que se dispararon en poco más de 20 minutos. Para que se hagan una idea, su tamaño supone 5 veces una mascletá de Fallas. Santiago Pacheco.
Como es tradición, el último domingo de agosto, la localidad de Paterna, a unos 10 kilómetros de Valencia, ha retumbado esta pasada madrugada durante prácticamente media hora. Es la fiesta de la Cordá, en la que se han disparado 75.000 cohetes, unos 2.000 por minuto, y durante pues más de 20 minutos. Para lanzarlos, 350 valientes, los llamados coheters, que los encienden a mano, pertrechados de todo tipo de protección, y en un espacio delimitado o acotado por vallas metálicas en pleno centro de la ciudad. Con más de un siglo de historia, esta batalla de pólvora y fuego fue declarada en 2017 fiesta de interés turístico nacional.
Nos gustan las colaboraciones en Herrera en Cope y que Dani Martín se plantara en un concierto de Coque Maya tiene su aquel, el que triunfó cuando era un crío en los 80 y el que triunfó cuando era un crío en los 2000. Ahí los tienes, como el vino, cada vez mejor.
Voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer. Hasta ese día las veras a la larga, por favor ven.
Guárdalo con Coque Maya y Dani Martín en un concierto para el recuerdo en el nuevo Alcalá de Madrid, por el que pasaron muchos otros artistas de primer nivel para crear ese ambiente irrepetible que surge cuando el que tiene un tema lo comparte en directo con el que admira a ese artista que le invita. Nos gustan las colaboraciones y nos gusta también que avance la mañana para seguir repasando la actualidad. Camino ya de las 7 de la mañana aquí en Herrera en Cope.
Hasta
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.